21. Aquella noche nos favorecieron doña Ambrosia de los Linos y el licenciado Lobo. La primera se quejó de no haber vendido ni una vara de cinta en toda la semana. Porque decía, la gente anda tan azorada con lo que pasa que nadie compra y el dinero que hay se guarda por temor a que de la noche a la mañana nos quedemos todos en camisa. Pues aquí nada se ha hecho tampoco, dijo Requejo, y si ahora no trajera yo entre ceja y ceja un proyecto para quedarme con la contrata del abastecimiento de las tropas francesas, puede que tuviéramos que pedir limosna. —¿Y usted va a dar de comer a esa gente? —preguntó con inquietud doña Ambrosia. —¿Por qué no les echa usted veneno para que revienten todos? —¿Pero no era usted —preguntó Lobo— tan amiga del francés? ¿Y decía que si Murat la miró o no la miró? —Vamos, señora doña Ambrosia, ¿ha habido algo con ese caballero? —¡Ay, le juro a usted por mi salvación que no he vuelto a ver a ese señor ni ganas! ¡Demonio de franceses! —¿Pues no salen ahora con que vuelve a ser rey mi señor don Carlos IV y que el príncipe se queda otra vez príncipe? ¿Y todo porque así se le antoja al emperadorcillo? —¡Bah! —dijo Lobo—, pues aquí ha ido a Burgos nuestro rey sino a que le reconozca Napoleón. —No ha ido a Burgos sino a Vitoria y puede ser que a estas horas me le tengan en Francia cargado de cadenas, si lo que quiere es quitarle la corona. Buen chasco nos hemos llevado. Pues cuando creímos que el señor de Bonaparte venía a arreglarlo todo, resulta que lo echa a perder. Parece mentira. Deseábamos tanto que vinieran esos señores, y ahora si se los lleva a patillas con 2000 pares de los suyos, nos daríamos con un canto en los pechos. —No, que se estén aquí los franceses 1000 años es lo que yo deseo —dijo Requejo—. Como me quede con la contrata, ay, mi señora doña Ambrosia, puede ser que el que está dentro de esta camisa salga de pobre. —Quite usted allá. —¿Ni para qué queremos aquí franceses, ni zamacucos, ni dragones, ni nada de toda esa canalla que no viene aquí más que a comer? —Pues qué cree usted, muertos de hambre están ellos en su tierra, y harto saben los muy pillastres dónde lo hay. —Si es lo que yo he dicho siempre, dicen que si Napoleón tiene esta intención o la otra, lo que tiene es hambre, mucha hambre. —Yo creo que tenemos franceses por mucho tiempo, afirmó el licenciado, porque ahora, luego que nuestro rey sea reconocido, vendrán acá juntos para marchar después sobre Portugal. —¡Qué majadería! —exclamó la señora de los Linos—. Aquí nos están haciendo la gran jugarreta. Esta mañana estuvo en casa a tomarme medida de unos zapatos el maestro de obra prima, ese que llaman Pujitos. Díjome que en el rastro y en las vistillas todos están muy alarmados y que cuando ven un francés le silban y le arrojan cáscaras de frutas. Díjome también que él está furioso y que así como fue uno de los principales para derribar a Godoy, será también ahora el primero en alzarles el gallo a los franceses. —¡Ah, lo que es Pujitos mete miedo, y es persona que ha de hacer lo que dice! —Si me quedo con la contrata, Dios quiera que no se levanten contra los franceses —dijo Requejo. —Si hay levantamiento —afirmó Restituta— y mueren unos cuantos cientos de docenas, esos menos serán a comer. Siempre son algunas bocas menos, y la contrata no disminuirá por eso. —Has pensado como una doctora —observó don Mauro—, pero ¿y si se van? —Se irán cuando nos hayan molido bastante —añadió doña Ambrosia—. Pues no tienen poca facha esos señores. Van por las calles dando unos taconazos y metiendo con sus espuelas, sables, carteras, chacós y demás ferretería más ruido que una matraca. ¿Y cómo miran a la gente? Parece que se quieren comer los niños crudos. Por supuesto que ya les verá usted correr el día en que el español diga «Por ahí me pica y me quiero rascar». —Eso es música —dijo Lobo—. Deje usted que vuelvan a Madrid el rey y el emperador, y verá cómo todo se arregla. Don Juan de Escóiquiz, que es amigo mío y el primer diplomático de toda la Europa, me dijo antes de irse que son unos bobos los que creen que Napoleón intenta destronar al rey de acá. Descuiden ustedes, que como haya dificultades, mi canónigo las arreglará todas, que para eso le dio el señor aquel talentazo que asusta. —Napoleón no viene acá sino con la espada en la mano —continuó doña Ambrosia—. El padre Salmón, de la Orden de la Merced, que estuvo esta mañana en casa, y por cierto que se llevó media docena de huevos como puños, me dijo que a él no se le escapa nada y que tendremos guerra con los franceses. Napoleón nos está engañando como a unos dominguillos. Ya ve usted, hace 15 días se dijo que venía y en palacio enseñaban las botas y el sombrero que había mandado por delante. Don Lino Paneagua, que vio aquellas prendas y las tuvo en su mano, me dijo que las botas eran grandísimas y casi tan altas como este cuarto. En cuanto al sombrero, dice que era tan grasiento que un cochero Simón no se le pondría lo cual prueba que este emperador es un grandísimo gorrino, con perdón se ha dicho. 20.000 franceses tenemos aquí, dijo don Mauro con expresión meditabunda. Mucho pan, mucho tocino, muchas patatas, mucho pimentón, mucha sal, mucha berza, han de entrar por 25.000 bocas. Y dicen que traen hambre atrasada. Por supuesto, hermano, dijo Restituta, el dinerito por adelantado. Don Mauro tomó un papel y con profunda abstracción hizo cuentas. ¿Y de lo que sobre en el almacén no se podrá tener lo necesario para el gasto de la casa? Preguntó la digna hermana. Porque están unos tiempos... ¡Ay, señora doña Ambrosia! No se gana nada. Vaya, vaya, dijo doña Ambrosia, poco mal y bien quejado. Más dinero tienen ustedes que las arcas del tesoro. Y a propósito, Restituta, ¿cuándo se casa usted? ¡Jesús! ¿Quién piensa ahora en eso? No corre prisa. No pensará lo mismo Juan de Dios. ¿Y usted, Inesita, cuándo se decide? Ya está decidida, afirmó vivamente Restituta. La pícara harto disimula su satisfacción. Este la tiene muy mimosa. Esto está muy bien. Una niña bien criada debe hacer ascos al matrimonio hasta que llegue el momento crítico. Pero, hija, con la conversación se me ha ido el tiempo. Son las 10. Adiós, adiós. Fuese doña Ambrosia. Desfiló al poco rato Lobo y, habiendo subido a acostarse las dos mujeres, quedaron solos en la trastienda el patrono y el mancebo haciendo las cuentas de la contrata. Yo me acosté y dormí profundamente. Pero eso de la medianoche, y cuando recogido también el amo, reinaban en la casa el sosiego y la tranquilidad, me desvelaron unos agudos gritos que al punto reconocí como procedentes de la exprimida laringe de Restituta. «Sin duda hay ladrones en la casa», dije levantándome. Restituta llamaba angustiosamente a su hermano, el cual salió con una tranca diciendo: «¿Dónde están esos pícaros? ¿Dónde están? Para que sepan si soy hombre que se deja quitar el fruto de su honradez». «¡No son ladrones!», dijo Restituta con voz temblorosa a causa de la ira. «No son ladrones, sino otra cosa peor». «¿Pues qué son, con mil pares de diablos?». «Es que», continuó la hermana dirigiéndose al amo y a mí, que también había acudido con un palo, «Inesilla, bien decía yo que esa muchacha nos daría que sentir. Es una loca, una mujerzuela, una trapisondista, una perdida de las calles». «A ver, ¿qué ha hecho?». «Pues yo velaba, ella dormía, y de repente empezó a hablar en sueños. Ay, no sé cómo no la estrangulé. Primero pronunció algunas palabras que no pude entender, y después dijo así: «Juro que te querré siempre, juro que te querré cuando sea condesa, cuando sea princesa, cuando sea rica, cuando sea gran señora, pero yo no quiero ser nada de eso sin ti». Estuvo callada un rato y después siguió diciendo: «¿Cómo no he de quererte? Tú me arrancarás del poder de estas dos fieras. ¡Ay! ¡Adiós! Siento la voz del buitre de mi tío. ¡Adiós!». Después la condenada niña, como si le parecieran poco estos insultos, llevóse las palmas de las manos a su boquirrita y se dio muchos besos. «¿Qué te parece, hermano? No sé cómo no la ahogué. Sin poderme contener, arrojéme sobre ella». Despertóse despavorida y al incorporarse se le cayó del pecho este ramo de violetas. Al decir esto, Restituta mostraba en su trémula mano la terrible prueba del delito. Quedóse don Mauro aturrullado, confuso, y luego, tomando el ramo y mordiéndolo con rabia, lo arrojó al suelo, donde fue pisoteado al terno pede por ambos furiosos hermanos. «¿Con qué dice que soy un buitre?», exclamó él echando chispas. «¡Un buitre! Llamar buitre a un caballero como yo. Bonito modo de pagar el pan que le doy. Ya le enseñaré los dientes a esa chiquilla. Pero ese ramo, ¿quién le ha dado ese ramo? Pero Mauro, pero Restituta». Y más se confundían los dos cuanto más se irritaban, y crecía su cólera a medida que aumentaba su aturdimiento, hasta que Requejo, recogiendo sus luminosas ideas en rápida meditación, dijo: «Tiene amores con algún mozalbete de las calles. ¿Habrá entrado aquí? Eso es para volverse loco. Gabriel, Gabriel, ven acá». Al punto comprendí que estaba en peligro de hacerme sospechoso a mis feroces amos, y como en este caso me arrojarían de la casa, imposibilitando de un modo absoluto la realización de mi proyecto, hallé prudente el desorientarles con una invención ingeniosa que apartara de mí toda sospecha. «Señor», dije a mi amo, «estaba esperando a que su merced acabara de hablar para decirle alguna cosa que contribuya a descubrir esta picardía. Pues anoche, cuando salí en busca del cuarterón de higos pasados, me pareció que vi en la calle a un señorito, el cual señorito miraba estos balcones, y después, creyendo él que yo no le veía, arrojó una cosa». «¡Eso! ¡Eso fue el ramo!», exclamó Requejo. «Anoche mismo», continué, Pensaba decírselo a su merced, pero como estaba ahí esa señora y después se quedaron usted y Juan de Dios haciendo números...
—¿Y ella se asomó al balcón? —preguntó Restituta.
—Eso no lo puedo asegurar porque hacía oscuro y no vi bien. Pero encárguenme mis amos que esté ojo alerta y no se me escapara nada. A fe que si ustedes me dieran la comisión de vigilar a la niña cuando salen de casa, la niña no se reiría de nosotros.
—¡Esto no se puede aguantar! —exclamó fieramente don Mauro. —¡Vaya! Acuéstense todos, que mañana le leeré yo la cartilla a la señorita. Retiréme a mi cuarto y desde mi cama oía al espantoso Requejo hablando con su hermana.
—Nada, nada, esta semana me casaré con ella. Si no quiere de grado, será por fuerza. Estoy furioso, estoy bramando. Mañana sabrá ella si soy yo, Mauro Requejo, o quién soy. La encerraremos en el sótano sin darle de comer. ¿Acaso vale ella el mendrugo de pan con que le matamos el hambre? Le diremos que no probará bocado, ni beberá gota hasta que no consienta en ser mi mujer. La encerraremos en el sótano, sí señor, en el sótano. Y si no quiere, palos y más palos. A fe que no tengo yo mala mano de almirez. Llamarme buitre, esa rapazuela de las calles. Estoy furioso, me la comería, sí. Que yo iba a dejarla escapar con el mozalbete del ramo. Se casará, sí, se casará, y si no... De aquí no sale sino difunta. Buen genio tengo yo. Malas brujas me chupen si no la caso conmigo mismo. Y si no quiere por blandas, será por duras. La amarraré a un poste, la azotaré, la abriré en canal con el cuchillo de abrir las latas de pomada.
Requejo en aquel instante parecía un demonio escapado del infierno, y la primera luz de la aurora, entrando difícilmente en la oscura casa, le encontró despierto aún y vociferando como un insensato. 22. Dicho y hecho. Desde la mañana del día siguiente, don Mauro pareció dispuesto a llevar adelante su bestial propósito, el de precipitar el martirio de Inés, casándola consigo mismo, como él decía en su bárbaro lenguaje. La táctica de amabilidad y de astuta dulzura recomendada por el licenciado Lobo se consideró inútil, siendo sustituida por un sistema de terror que ponía en fecundo ejercicio las facultades todas de doña Restituta. Antes de partir a la junta, donde don Mauro y otros dos comerciantes debían ponerse de acuerdo para la subasta del abastecimiento, mi amo tuvo el gusto de plantear por sí mismo el nuevo sistema. Dispuso que Inés no saldría de su cuarto ni para comer, que los vidrios y maderas de la ventanilla que daba a la calle de la Sal se cerraran, asegurándolas por dentro con fuertísimos clavos. Que se colocara un centinela de vista dentro de la misma pieza, cuya misión a nadie podía corresponder más propiamente que a Restituta. Ya no era posible, pues, ni ver a Inés, ni hablarla, ni prevenirla, porque todo indicaba que aquella tenaz vigilancia no concluiría sino cuando los Requejos vieran satisfecho su ardiente anhelo de casar a la muchacha consigo mismos. Por último, llegaron las vejaciones ejercidas contra Inés, hasta el extremo de notificarle enérgicamente que no vería la luz del sol sino para ir a casa del señor vicario a tomar los dichos. La situación de Inés era, por lo tanto, insostenible y tan crítica que me decidí a intentar resueltamente y sin esperar más tiempo su anhelada libertad. Para hacer algo de provecho, era indispensable utilizar un día en que ambas fieras, macho y hembra, salieran a la calle a cualquier negocio, pues pensar en la fuga mientras nuestros carceleros estuviesen en la casa era pensar en lo excusado. Don Mauro, ocupado en su contrata, salía con frecuencia, pero Restituta, imperturbable como esfinge faraónica, no se movía de la casa, ni del cuarto, ni de la silla. Para vencer tan formidable dificultad, discurrí a fuerza de cavilaciones el siguiente medio. Mi seductora ama tenía la costumbre harto lucrativa de asistir a todas las almonedas que se anunciaban en el diario, y hacíalo con la benemérita intención de pescar muebles, colchones, ropas, adornos de sala y otros objetos que, adquiridos por poco precio, vendía después en dos o tres prenderías de la calle de Tudescos, que eran de su exclusiva pertenencia, aunque no lo pareciese. Hacia el 15 de abril tuvo noticia de un ajuar completo de ricos muebles, puestos en almoneda en una casa de la plazuela de afligidos. Habíales ella visto y examinado, y aunque le parecieron de perlas, no los tomó, porque la dueña, que era viuda de un consejero de Indias, no se resignaba a entregar su única fortuna casi de balde. Regatearon. Restituta ofreció una cantidad alzada, mas no fue posible la venencia y volvióse aquella a su casa sin aflojar los cordones de la bolsa, aunque harto se le conocía su desconsuelo por haber dejado escapar negocio de tal importancia. Pues bien, sobre aquella almoneda, sobre aquel regateo, sobre este desconsuelo, fundé yo el edificio de la invención que debía quitarme de delante a mi señora doña Restituta por unas cuantas horas. Era un domingo, día 1 de mayo. Salí por la mañana y, dirigiéndome a mi antigua casa, buscáronme allí una mujer que se encargó de llevar a doña Restituta el recado que puntualmente le di. Estaba el ama, a las 4 de la tarde, sentada en el cuarto de la costura, cuando se presentó mi comisionada en la casa, diciendo que la señora de la plazuela de afligidos consentía en dar los muebles a la señora de la calle de la Sal por el precio que ésta había tenido el honor de ofrecer. Dio un salto en su asiento Restituta, y al punto su acalorada imaginación ilusionóse con las pingües ganancias que a realizar iba. Se vistió con aquella ligereza viperina que le era propia, y después de cerrar el balcón y la puerta de la habitación de Inés, tuvo la condescendencia incomparable de entregarme la llave de la puerta que conducía a la escalerilla principal. Encargó a Juan de Dios el mayor cuidado y salió. Cuando lo vi partir, respiré con indecible desahogo. Parecióme que huía para siempre, llevada en alas de demonios vengadores. Ya no podía perder un instante y dije a mi amiga desde fuera: «Inesilla, prepárate, recoge toda tu ropa y aguarda un momento». La única contrariedad consistía ya en que Juan de Dios descubriese mi intriga, oponiéndose a nuestra fuga. Pero yo contaba con la facilidad que ha existido siempre para cegar por completo a quien ya tiene ante los ojos la venda del amor. Bajé a la tienda y ya desde el primer momento advertí que la fortuna no me era muy favorable, porque Juan de Dios estaba en conversación con 2 militares franceses y no era aquella ocasión a propósito para que me diera la llave falsificada que hacía falta. Diré brevemente por qué estaban allí los 2 franceses. Un oficial de administración militar fue en busca de mi amo para hablarle de no sé qué particularidades relativas al contrato de abastecimiento. Acompañábale otro que me parecía teniente de la Guardia Imperial, el cual, entablada conversación con Juan de Dios, habló en incorrecto español y dijo que era del país vasco-francés. Como el Hortera había nacido y criadose en el mismo país, al punto se le echaron los 2 de compatriotas y hubo apretones de manos. El extranjero era un mozo alto y rubio, de modales corteses y simpática figura. «¿No recuerda usted la familia Sayú, en Bayona?», dijo el mancebo. «Pues no le he de recordar. Mi padre, don Blas Arroiz, estuvo de escribiente en casa de Monsieur Hipólito Sayú, en Bayona, y después en casa de otro Sayú, en Saint-Sever», repuso Juan de Dios. «El de Saint-Sever es mi padre», añadió el francés, «pero yo nací en Puyó, donde aquel tiene una fábrica de tejidos. Me acuerdo de haber oído hablar en mi niñez de un administrador guipuzcoano que falleció en nuestra casa». A este tenor continuaron hablando 1/4 de hora, hasta que al fin, después de mutuas felicitaciones y ofrecimientos, despidióse el francés prometiendo volver a visitarnos. Yo estaba tan impaciente que necesité disimular mi agitación para que no se me conociera en el semblante lo que traía entre manos. Sin perder tiempo, porque perderlo era perderme, dije a Juan de Dios: «Vamos, amigo, este es el momento de entregar a la niña la carta amorosa que usted tiene escrita». «Sí, chiquillo, aquí está», repuso mostrándome la epístola, que era un monumento caligráfico. «¿Qué te parece este trabajo? ¿Has visto alguna vez letra como esta? Repara bien esa M y esa H mayúsculas, qué rasgos tan finos, y esas letras con que pongo su nombre, ¿qué te parecen? 3 días de tarea eché en ese nombre divino que, como el de Jesús, endulza el alma y la lengua, más que con la miel y azúcar, con solo sus 5 letras. Este no tiene más que 4, pero qué perfiles, y toda la carta está lo mismo. No tiene más que 11 pliegos, pero me parece que es bastante. Como es la primera que le escribo, no debo marearla mucho, ¿no te parece? Me parece bien. 2 palabritas bien dichas y basta por ahora. Pero lo que importa es llevársela cuanto antes, pues la espera con impaciencia». «¿Cómo que la espera? ¿Pues acaso tú le has dicho algo?». «No, verá usted, ella lo habrá adivinado sin duda. Cuando le di el ramo, díjele que se lo mandaba una persona de la casa que le quería mucho y tenía pensado sacarla de aquí. Ella lo besó». «¡Lo besó!», exclamó el mancebo tan conmovido que algunas lágrimas asomaron a sus ojos. «¡Lo besó! Es decir, se lo llevó a sus divinos labios. ¡Ah, Gabriel! ¿Crees tú que me corresponderá?». «No lo creo, sino que lo afirmo», respondí enérgicamente. «Pero venga la carta, pues no se va a poner poco contenta. Ahora caigo en que me debe usted dar la llave que encargo al cerrajero para que yo entre y le suelte la carta en propia mano, porque no está bien visto que una cosa de tanta importancia se arroje así, pues...». «No, la llave no te la daré», contestó, «porque no necesitas entrar. Quiero que esté sola, para que se entregue a sus anchas al placer de la lectura. ¿Con qué dices que lo recibió bien?
Pero la llave, ¿no me da usted la llave?
No, la llave no te la doy. Déjala encerrada, que no faltará quien la saque pronto. Ay, si me atreviera a ir yo mismo, si a hablarla me atreviera, pero no. En la carta le digo mi amor y mis proyectos. Le digo que la sacaré pronto de esta espantosa esclavitud, y que será mi mujer, mi mujercita, pues nos casaremos en tierras lejanas.
¿Sabes tú por dónde se va a alguna de esas islas desiertas que nos cuentan?
Iremos...
¿Por qué has de saber, Gabrielillo, que yo soy rico? Yo he guardado mis ganancias desde hace 20 años. Lo malo es que todo lo tengo en poder de los requejos. Pero ya, ya tomaré yo lo que me pertenezca. Entre esta noche y mañana he de poner por obra mi plan. ¿Ves esta carta que tengo aquí para mi amo? Pues de esto depende todo. Cuando él lea esta carta... Pero esto es un secreto, punto en boca.
¿De modo que no me da usted la llave?
No, ¿para qué? No quiero que la veas, no quiero que la hables, cuando yo no la hablo ni la veo. Al considerar que si entras en su cuarto te ha de mirar, siento unos celos...
¡Ay, yo me muero, Gabriel! Yo no duermo, ni como, ni bebo. Si no tuviera que hacer, me estaría día y noche paseando por los melancólicos. Esta es mi única delicia, pensar en ella, representármela en la imaginación y entablar con ella unos diálogos que no tienen fin. A cada instante la abrazo y la beso a mis anchas, la pongo una flor en la cabeza, la llevo en mis brazos cuando está cansada, la arrullo, la canto para que se duerma y la visto por la mañana cuando despierta.
Así es usted feliz, pero si me diera usted la llave, yo le contaría todo eso.
No, yo se lo diré mañana, esta noche quizás, dijo Juan de Dios con exaltación.
Pues qué, ¿crees tú que soy capaz de consentir un día más los martirios que padece?
Gabriel, a ti te puedo confiar mis planes. Esta noche
quedará Inés en libertad.
¿Tú sabes por dónde se va a alguna isla desierta?
Anda, lleva la carta, se la arrojas por el tragaluz, ¿entiendes?
Pobrecita, ¿qué dirá cuando vea que hay quien se interesa por ella, quien la adora y está dispuesto a sacrificar vida, hacienda y honor?
Así se lo he dicho esta mañana al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Todos los días voy a misa y ruego por ella a Dios y a los santos. Esta mañana, cuando el cura alzaba el cáliz, le miré y dije, Santísimo Sacramento de mi alma, yo amo a Inés. Si quieres que no la ame más que a ti, dámela. Nunca te he pedido nada. Con ella seré bueno. Sin ella seré lo que el demonio quiera.
Anda, Gabriel, llévale de una vez la esquelita.
A este punto llegábamos cuando entró don Mauro con dos amigos. Diole Juan de Dios la carta de que antes me había hablado con tanto misterio, y cuando la hubo leído lanzó grandes exclamaciones de coraje que a todos los presentes nos infundieron miedo. Al instante hizo salir a Juan de Dios con una comisión apremiante, y yo me retiré. Aunque el maniático no había querido entregar la llave, comprendí que no debía retroceder en mi empresa, y resuelto a todo, pensé en descerrajar la puerta de la prisión de Inés. Favorecí este proyecto la circunstancia de estar requejo en coloquio muy acalorado con sus dos amigos, y además ignorante de la ausencia de su hermana. Pedí auxilio a Dios mentalmente y después de advertir a Inés para que estuviese preparada y me ayudase por dentro, cogí un pequeño barrote de hierro en figura de escoplo, que había en la sala de los empeños, y comencé la delicada obra. El miedo de hacer ruido me obligaba a emplear poca fuerza y la cerradura no cedía. Canté en alta voz para ahogar todo rumor, y al fin, ayudado por Inés, que empujaba desde dentro, logré desquiciar una de las hojas, que tuvimos buen cuidado de sostener para que no viniese al suelo.
«Estás libre, Inés. Vámonos. Huyámonos sin tardanza», exclamé con locura. «Si nos detenemos un instante, estamos perdidos».
Nos dirigimos a la puerta que conducía a la escalera exterior. Abríla yo y salimos. Ya oscurecía. Un hombre bajaba de los pisos superiores y se juntó a nosotros en la meseta. Advertí que nos miraba con sorpresa. Observéle yo a mi vez. Y no pude menos de temblar reconociendo al licenciado Lobo, el cual, extendiendo sus brazos como para detenernos, preguntó, «¿A dónde van ustedes?».
«¿Y a usted qué le importa?», dije con rabia, viendo delante de mí obstáculo tan terrible.
Después, considerando que contra semejante cernícalo lo más convenía la astucia que la fuerza, añadí, «Doña Restituta nos ha mandado salir en busca suya. Ha ido a casa de una amiga».
«Tú eres un pícaro redomado», me contestó. «¿A dónde vas con esa muchacha?».
«Tunante, os fugáis de esta santa casa. Ya os arreglaré yo. Adentro pronto, si no queréis ir conmigo a la cárcel de Villa».
Mi desesperación no tuvo límites, y ahora celebro no haber tenido en aquel momento un puñal en mi mano, porque de seguro le hubiera partido el corazón al leguleyo trapisondista.
«¡Ah, pícaro ladrón, ya te conozco, ya sé quién eres!», continuó. «Esta noche precisamente pensaba venir a ajustarte las cuentas. No te había conocido, bribonzuelo, pero ya sé qué clase de pájaro eres. Ya tenía ganas de cogerte entre mis uñas.
Y efectivamente, me tenía tan cogido que no sé cómo no me desolló el brazo. Inés lloraba. Lobo la asió también por un brazo y empujándonos hacia adentro nos dijo: ¡Qué a tiempo llegué, pimpollitos míos! Hice un esfuerzo desesperado para desprenderme de sus garras y me desprendí. Él entonces alzó el grito, exclamando: ¡Que se me escapa ese tuno! ¡Ladrones! ¡Acudan acá! Subió precipitadamente don Mauro, reunióse en el portal alguna gente y, acertando a llegar restituta, poco después me encontraba entre ambos requejos como Cristo entre los dos ladrones. Inés, desmayada, era sostenida por el escribano.
23.
—¡Pero si apenas puedo creerlo! —exclamaba mi ama. —Con que la señorita huía con Gabriel, tunante, ladroncillo, y cómo nos engañaba con su carita de Pascua. —Ven acá —añadió dándome golpes—. ¿A dónde ibas con Inesilla, monstruo? ¿Qué te han dado por entregarla, ladrón de doncellas? —A la cárcel, a presidio, pronto, si es que no le desollamos vivo. Pero di, ¿robabas a Inés?
—¡Sí, vieja bruja! —respondí con furia—, me iba con ella.
—Pues ahora vas a ir por el balcón a la calle —dijo don Mauro, clavando en mi cuerpo su poderosa zarpa. Francamente, señores, creí que había llegado mi último instante entre aquellos tres bárbaros, que cada cual, según su estilo peculiar, me mortificaban a porfía. De todos los golpes y vejaciones que allí recibí, les aseguro a ustedes que nada me dolía tanto como los pellizcos de doña Restituta, cuyos dedos, imitando los furiosos picotazos de un ave de rapiña, se cebaban allí donde encontraban más carne. Y sin duda fuiste tú quien mandó a aquella maldita mujer para sacarme de la casa, pues en la plazuela de afligidos no hay ya rastros de almoneda. Este chico merece la horca. Sí, señor de Lobo, la horca.
—¡Y la muy andrajosa de mi sobrina se marchaba tan contenta!
—dijo Requejo encerrando de nuevo a Inés en el miserable cuartucho. —¡Si tenemos metido el infierno dentro de la casa! —añadió Restituta.
—¡La horca, sí, señor! ¡La horca, señor de Lobo! No tiene usted pizca de caridad si no se lo dice al señor alcalde de Casa y Corte. ¡Pero cómo nos engañaba este dragoncillo! ¡Si esto es para morirse uno de rabia!
El leguleyo tomó entonces la autorizada palabra y, extendiendo sobre mi cabeza sus brazos en la actitud propia de esa tutelar justicia que ampara hasta a los criminales, dijo: «Moderen ustedes su justa cólera y óiganme un instante. Ya les he dicho que ahora nos ocupamos celosísimamente de hacer un benemérito expurgo, descubriendo y desenmascarando a todas las indignas personas que fueron protegidas por el Príncipe de la Paz. Ese monstruo, señora, ese vil mercader, ese infame favorito. Gracias a Dios que está caído y podemos insultarle sin miedo. Pues como decía, para que la nación se vea libre de pícaros, a todos los que con él sirvieron les quitamos ahora sus destinos, si no pagan sus crímenes en la cárcel o en el destierro. Si vieran ustedes, amigos míos, cómo me estoy luciendo en estas pesquisas, si oyeran ustedes los elogios que he merecido de los principales servidores de la real persona.
—¿Pero a qué viene tanta palabrería? —dijo impaciente Requejo—. ¿Ni qué tiene eso que ver?
—Tiene que ver —prosiguió el hombre de la justicia—, porque ¿qué dirán mis señores don Mauro y doña Restituta cuando sepan que ese tramposo y embaucador chicuelo aquí presente recibió favores del príncipe y es el mismo Gabrielillo que desde hace 15 días estamos buscando con los hígados en la boca, mi compañero y yo? Los Requejos, macho y hembra, se miraron con espanto.
—Pues oigan ustedes y tiemblen de indignación —prosiguió el leguleyo—. El día antes de su caída, el señor Godoy envió a la Secretaría de Estado un volante mandando que se diese a este joven una plaza en las oficinas de la Interpretación de Lenguas.
—¿Qué tal, señores? —¿Y por qué, dirán ustedes? —Porque este joven parece que sabe latín y compuso un poema en versos latinos. Y alguno de esos alcahuetones que lo leyeron fueron con el cuento al príncipe diciéndole que mi niño era un portento de sabiduría.
—¡Mentiras y más mentiras! Ya se ve. Cuando en la Secretaría de Estado recibieron el volante, se escandalizaron porque ya había caído el Príncipe de la Paz,
y aquellos inminentes repúblicos, después de poner en la calle a Moratín, esperaron a que se presentara este prodigio, si no para colocarle, para verle al menos. Pero yo ando tras el objeto de que coloquen allí a un primo mío que sabe tres lenguas, el valenciano, el gallego y el castellano. Así es que al punto mi compañero y yo pusimos una diligencia en busca para tener antecedentes de esta buena pieza, y hemos conseguido probar que en Aranjuez vivía con el curita don Celestino. Otro sí que todos los días iban ambos a casa de Godoy. Otro sí que el chico le escribía las cartas y las traía a Madrid los domingos al embajador de Francia. Otro sí que se disfrazaba para entrar en cierta taberna a oír lo que se decía, y otras muchas bribonadas de que el del supradicho protocolo tengo hecha detallada mención.
—¡Jesús! ¡Dios nos ampare!
Al santo patrono de la tienda debemos el haber descubierto a tiempo lo que teníamos en casa, dijo Restituta. Por supuesto que lo del latín era pura farsa. Pues no hay que andarse con chiquitas, dijo mi amo, sino entregarle a la justicia. Eso corre de mi cuenta, repuso Lobo. Veremos qué responde a los cargos que se le hacen en la sumaria como cómplice del cura castrense de Aranjuez. A este no le hemos podido coger, y según las noticias que hoy recibí, ha desaparecido del real sitio. Es seguro que ha venido a Madrid, y lo que es aquí no se nos escapa. Cuidado con el sabandijo que tenía yo en mi casa, vociferó don Mauro, amenazando segunda vez poner fin a mis días. Señor de Lobo, quítemelo usted de entre las manos, porque acabo con él. Estoy furioso. ¡Qué día, señor San Antonio de mi alma! ¡Qué día! Yo me encargaré del mocito, dijo Lobo. Lo único que les pido es que me lo guarden hasta mañana. ¿Hasta mañana? Este bandolero no puede quedar en casa hasta mañana, ¿no, señor? Observó mi ama. ¿No hay lugar seguro donde encerrarle? Oh, pierda usted cuidado, que si le guardamos en el sótano estará como en un sepulcro, dijo Requejo. Dificililla es la salida y puedo irme tranquilo. Pero te vas, hermano. ¿A dónde vas de noche? ¿A dónde he de ir? ¡Mil pares de demonios! ¿A dónde he de ir sino a Navalcarnero? ¿No saben ustedes lo que me pasa? No les he contado. Nada nos has dicho. ¿Verdad es que con esta trapisonda de la sobrinita? Pues acabo de recibir una carta en que se me notifica que mi almacén de Navalcarnero ha sido robado. ¿Ves, hermana? Esto es para volverse loco. Sí. Me escribe don Roque notificándome el robo y diciéndome que acuda allí esta noche misma, si no quiero perderlo todo. ¿Y va usted? Ahora mismo voy a buscar coche. Con que vean ustedes qué desastre. ¡Ay, Restituta! Bien te dije que no dejaras de encender la vela al santo patrono. ¿Ves? Esto es un castigo. En el cielo no gustan de despilfarros. ¿Vas allá? ¿Pero me dejas en la casa a este ladronzuelo? En el sótano, en el sótano. Hasta mañana, hasta que mi señor de Lobo disponga de él. No puede hacerse cuenta de que le dejamos en la sepultura. Solo Dios puede sacarle. ¡Pero me quedo sola! ¡Ánimas benditas! Juan de Dios vendrá a eso de las 10. Ya le he dicho que se quedará en casa esta noche. La conferencia terminó aquí y sin más palabras me encerraron en el sótano, a cuyo subterráneo aposentamiento daba entrada una gran compuerta por bajo el piso de la trastienda. Yo estaba medio aletargado por la rabia y el despecho de aquella situación terrible. Sentí que me impulsaban escalera abajo. Don Mauro cerró el escotillón riendo con ese gozo felino que da la conciencia de la propia crueldad y me encontré entre densas tinieblas. Mi amo había dicho bien al asegurar que allí estaba como en un sepulcro. Solo Dios podía sacarme. Para que se comprenda si ellos tenían confianza en la seguridad de mi cárcel, baste decir que allí tenían parte de su fortuna en un arca de hierro. Cuando me encerraban en compañía de su dinero, tendrían mis amos la convicción de que era imposible la salida. Hallábame en una de esas construcciones abovedadas con rosca de ladrillo que sirven de fundamento a casi todas las casas de Madrid antiguas y modernas. Faltos de espacio superficial, los madrileños han buscado la extensión hasta el cielo y hacia el abismo, de modo que cada albergue es una torre colocada sobre un pozo. La de mis amos no tenía en su sótano luces a la calle. La oscuridad era absoluta y el silencio también, excepto cuando pasaba algún coche. Extendiendo mis brazos a derecha, a izquierda y hacia arriba, tocaba ásperos ladrillos endurecidos por un siglo, no tan húmedos como los que describen los novelistas, cuando el hilo de sus relatos les lleva a alguna mazmorra donde ocurren maravillosas y nunca vistas aventuras. Como he dicho, ni un ruido lejano ni un rayo de luz turbaban la paz de aquel antro, donde era posible llegar al convencimiento de no existir existiendo. Todo un arsenal de herramientas no habría bastado a proporcionarme escapatoria, y pensar en la fuga habría sido pensar en lo absurdo. No tenía más consuelo que la resignación, y me resigné. Estar allí dentro en plena soledad, en plena lobreguez, en pleno silencio, era como cuando cerramos los ojos encarcelándonos voluntariamente dentro de esa otra bóveda de nuestro pensamiento. Acostéme rendido de fatiga en el suelo y medité. Mi prisión no me parecía otra cosa que una prolongación de mi cerebro. Quise pensar en varias cosas, pero no pude pensar más que en Dios. Reconociéndome absolutamente incapaz para vencer la desgracia, comprendí que la voluntad suprema había arrojado sobre mí tan gran pesadumbre de males, y cruzándome de brazos, incliné la cabeza, esperando que la misma voluntad suprema me descargase de ella. Como esta esperanza me infundió pronto una fe que hasta entonces en pocas ocasiones había tenido, creí firmemente que Dios me sacaría de allí, y con esta creencia empecé a adquirir un reposo moral y físico, precursor de cierto desvanecimiento parecido al sueño. el de la desgracia se diferencia mucho al sueño de todos los días. Así es que el mío fue, conforme al angustioso estado de mi alma, un sueño de esos en que se representa el malestar real que experimentamos en proporciones informes, estrambóticas, monstruosas. Yo percibía vagamente figuras y formas de esas que no pertenecen al mundo visible ni a la humanidad, ni a la fauna, ni a la flora, ni al cielo, ni a la tierra, sino a cierta misteriosa geología, a yacimientos que contradicen todas las leyes de la estática y la dinámica. Percibía una fantástica y continuada concatenación de colores geométricos que se enredaban en mi cuerpo como culebras. Y en aquella transmutación de lo físico y lo moral, se verificaba el fenómeno de que un color me dolía y un objeto semejante a una espada, a un cangrejo o a un arpa, pronunciaba palabras incomprensibles. ¿Quién no ha desvariado alguna vez con este soñar absurdo? Las ideas se mezclan con las visiones, y estas son aquellas, y aquellas estas. En aquel laberinto, en aquella aberración, mi pensamiento formulaba sin cesar un silogismo azul, verde, ahora con picos, después con curvas, más tarde irradiado, luego concéntrico, enseguida poligonal y dorado, y al fin pequeño como un punto, para luego ser grande como el universo. El interminable silogismo era: la justicia triunfa siempre, los requejos son unos pillos, Inés y yo somos personas honradas, luego nosotros triunfaremos. Así pasé mucho tiempo en poder de estos demonios del sueño, cuando percibí una claridad que no irradiaba de los focos de mi imaginación. ¿Estaba dormido o despierto? Híceme esta pregunta y al punto contesté que no sabía. La claridad aumentaba y un chirrido metálico produjo en mí cierto estremecimiento. Me moví, miré y vi las paredes del sótano, la bóveda de ladrillo y multitud de cajas llenas y vacías. A mi izquierda, una puerta que comunicaba con otro departamento subterráneo. A mi derecha, una escalera por la cual descendía una claridad que llamaba mi atención. Estaba indudablemente despierto y así lo reconocí. Miré la escalera y vi dos pies que se trasladaban lentamente de peldaño a peldaño. La luz de una linterna me deslumbró, pero en el foco de la repentina claridad distinguí una cara amarilla. Era la de Juan de Dios. Era Juan de Dios en persona. Cuando me vio, su espanto fue tan grande que la linterna con que se alumbraba estuvo a punto de caer de sus manos. Temblando y mudo, me miraba como se mira una aparición diabólica o imagen evocada por la brujería. Figuraos la impresión del que entra en un sepulcro no creyendo, como es natural, encontrar nada vivo y encuentra un hombre que se mueve y no parece pertenecer al mundo de los muertos. 24. Santiguóse Juan de Dios y ya parecía dispuesto a huir como se huye de las apariciones de ultratumba cuando le hablé para disipar su miedo. Juan de Dios, soy yo. ¿No sabía usted que estaba aquí? Gabriel, si lo veo y no lo creo. Jesús, María y José, ¿cómo has entrado aquí dentro? ¿No sabe usted que me encerró don Mauro al sorprenderme en el momento de arrojar la carta a la señorita Inés? Acababa usted de salir. No había vuelto hasta ahora. Y te encerraron aquí. ¡Qué casualidad! Estoy absorto, pero dime, ¿la carta? Ella la tiene. No hay cuidado por eso. Después de habérsela dado, me entró tentación de hablar con ella. Toqué a la puerta. ¡Ay! Este fue el crítico momento en que se apareció doña Restituta. Puede usted figurarse lo demás. Gracias a Dios que viene una buena alma para ponerme en libertad. Dios la ha enviado a usted. «Óyeme, Gabrielillo», añadió con más sosiego, «ya te dije que mi fortunilla la tengo depositada en poder de los requejos. Si se la pido de improviso, estoy seguro de que no me la han de dar. Por consiguiente, yo la tomo. Mira lo que hay allí». Señaló al fondo del sótano contiguo y vi un arca de hierro. Juan de Dios prosiguió de este modo. «Yo tengo mi conciencia tranquila. No cojo más que lo mío, y antes moriría que tomar un ochavo más. Eso bien lo sabe el Santísimo Sacramento, que ya me conoce. Pero si en esta parte estoy tranquilo, ¡ay! Ya le he dicho al Santísimo Sacramento que estoy loco de amor y que me perdone los dos grandes pecados que he cometido hoy. ¿Y qué pecados son esos? Trabajo y me cuesta el decirlo, pero allá van para empezar desde ahora a purgarlos con la vergüenza que me causan. Los dos pecados son haber escrito una carta falsa a don Mauro para obligarle a ir a Navalcarnero y haber hecho construir por un molde de cera la llave con que he entrado aquí y la de la caja. La carta estaba perfectamente falsificada. Las llaves no valen menos. ¿Con que eso va a toda prisa? ¿Y nuestra chicuela? Esta noche me la llevo. Ah, ya habrá leído la carta. La habrá leído. Sabrá que quiero ponerla en libertad y su inquietud, su agonía, su zozobra entre la esperanza y el temor serán inmensas. Dentro de un rato será mía. ¿Cuento contigo? Para lo que usted quiera. Pues no faltaba más. Dije discurriendo cuál sería el mejor modo de burlar a un tiempo a doña Restituta y a su prometido esposo.
¡Ay, tiemblo todo al pensar que pronto he de sacarla del poder de estas fieras! Dijo Juan de Dios. La pobrecita me estará esperando ya. ¿Qué te parece? ¡Ah, he preguntado a varias personas por una isla desierta y nadie me ha dado razón! ¿Esas que llaman las Canarias son desiertas? ¿Sabes tú a dónde caen? Creo que allá por el Gran Golfo, o como si dijéramos entre la China y el Moro. ¿Por dónde se va? De eso sí que no sé, palotada, contesté tratando de dejar a un lado la geografía. Pero vamos a ver, ¿cómo piensa usted engañar a doña Restituta? Eso no me inquieta. La amarraremos tapándole la boca, pero sin hacerla daño, porque es una buena mujer, como no sea para criar sobrinas. Y ya ves, hace 20 años que como el pan de esta casa. Si no fuera por esta terrible sofocación que me ha entrado... Gabriel, yo me vuelvo loco. Lo que no te sabré decir es si me vuelvo loco de alegría o de pena. ¿Le parece a usted, dije afectando oficiosidad, que suba pasito a pasito a ver si doña Restituta duerme o vela? Bien pensado. Mejor es que te estés en la trastienda de centinela y en caso de que sientas ruido en el entresuelo, me avisas al instante. Yo despacharé eso fácilmente. No esperé que me lo repitiera y subí. No, Gabriel no subía, volaba. Mi resolución, prontamente tomada, llevóme sin vacilar al cuarto donde dormía Inés y velaba a su feroz tía. Cuando ésta sintió mis pasos, cuando oyó que alguien se acercaba, cuando llegué al cuarto y me puse ante su vista, su terror no tuvo límites. Como no comprendía la posibilidad material de mi evasión, y era además mujer supersticiosa, no creyó sino que yo era el diablo en persona, o al menos hombre protegido por todos los diablos del infierno. Quedóse muda de terror. Quiso hablar y no pudo. Quiso gritar y lanzó un aullido congojoso cual si la apretaran el cuello. No queriendo yo perder un instante, me arrojé a sus plantas exclamando con sofocante precipitación. «Señora, ama mía, ama de mi corazón, óigame su merced, soy inocente. Perdóneme su merced. Quise revelarles a ustedes todo, pero aquellos hombres no me dejaron. Yo no intenté robar a Inés. Quise sacarla de aquí para impedir que la robara su amante. ¿No sabe usted quién es? ¡Juan de Dios! ¡Juan de Dios!» «Ah, señora, ¿y dudaba usted de mi fidelidad?» Restituta pasó del terror a la sorpresa, al asombro, al anonadamiento, a la estupidez. «¡Juan de Dios!» exclamó. «¡Juan de Dios! ¡Mi...! ¡No, no puede ser! ¡Tú eres el demonio! ¡Jesús, María y José! ¡Por la señal de la Santa Cruz! ¡Qué cruz ni cruz! ¿Quiere usted la prueba? Pues tome usted esa carta que el caballerito me dio para su novia», dije entregándole la carta del mancebo. Restituta la tomó en sus manos, frías como el mármol y temblorosas. Recorrió muy deprisa sus 11 pliegos, examinó la firma y díjome después: «¡Estoy soñando! ¡Tú! ¡Eres Gabriel! ¡Oh, yo estoy loca! ¡Ese miserable a quien hemos dado de comer! ¿Aún lo duda usted? Pues en este momento Juan de Dios está en el sótano abriendo el arca del dinero. No me es posible hacer formar idea del salto que dio Restituta. Creo que hasta la silla saltó también arrastrada por el espantoso sacudimiento de los nervios de la hermana del señor don Mauro. «Venga usted y lo verá con sus propios ojos», dije tomándole de la mano e impeliéndole hacia afuera. Restituta me siguió porque la curiosidad, la rabia, el mismo terror le impulsaban tras mí. Tropezó 1000 veces, su cuerpo temblaba y con frecuencia llevábase las manos a los desgreñados pelos para arrancarse algunos o para echarlos todos hacia atrás. El extravío de sus ojos a nada es comparable y a mí mismo, que ya creía tenerla vencida, me causaba miedo. Llegamos a la boca del escotillón y allí, mientras hería nuestros ojos la tenue claridad que del sótano salía, oímos claramente ruido de monedas. Juan de Dios contaba sus ahorros de 20 años. Cuando el tímpano de Restituta fue afectado de aquel vibrante sonido, un estremecimiento nervioso, como el producido en la organización humana por la descarga de poderosas pilas eléctricas, sacudió sus miembros. Precipitándose ciegamente por la escalera, exclamó: «¡Malvado! ¡Así nos pagas el pan de 20 años!» Aún no habían llegado los resbaladizos pies de mi ama al 5º peldaño cuando la pesada puerta del escotillón cayó, lanzada por mis manos. No había llave con qué cerrar, porque Juan de Dios la había quitado, pero al instante puse sobre la puerta una caja de latas de pomada, y luego 2, y luego 4, y después un fardo de tela y otro encima. En 10 minutos puse sobre la entrada de la que había sido mi prisión un peso tal que 4 hombres fuertes no hubieran podido levantarlo desde abajo. Concluido esto, subí. Inés, despavorida y aterrada, no sabía a qué santo encomendarse. «Ya eres libre, Inés», grité con intensa alegría. «Vístete, vámonos pronto. No perder un momento, puede venir el amo». Vistióse tan precipitadamente que la vi medio desnuda. Pero ni ella,
con el gran azoramiento de la prisa, cayó en la cuenta de que me estaba mostrando su lindo cuerpo, ni yo me cuidaba más que de ayudarla a vestir, poniéndole enaguas, medias, zapatos, ligas. Al fin salimos de la casa y huimos a toda prisa de la calle de la Sal, por temor de encontrar al licenciado Lobo o a mi amo. Hasta que nos vimos en la Puerta del Sol, no tomamos aliento, y sintiéndome yo sin fuerzas, nos sentamos en un escalón junto a Mariblanca. Profundo silencio reinaba en la plaza. Madrid dormía sosegado y tranquilo. Pasé mi vista en derredor y no vi más que dos perros que se disputaban un hueso. El chorro de la fuente alegraba nuestras almas con su parlero rumor. «Ya estás libre, condesilla», dije reclinándome sobre el pecho de Inés. «Bendito sea Dios que nos ha sacado de allí. No te olvidaré nunca, horrenda noche de amargura. No te olvidaré nunca, risueña mañana de este día feliz. Estamos en lunes, día 2 del mes de mayo». Un rato permanecí en aquella postura porque estaba rendido de cansancio. El día se acercaba. Se sentían los lejanos y vagos rumores, desperezos de la indolente ciudad que despierta. Por oriente, hacia el fin de la calle de Alcalá, se veía el resplandor de la aurora y cuando nos retirábamos, Inés y yo nos detuvimos un instante a contemplar el cielo, que por aquella parte se teñía de un vivo color de sangre. 25. Al entrar en mi casa, donde yo pensaba descansar un rato con Inés antes de emprender la fuga, encontramos al buen don Celestino, que habiendo llegado la noche anterior, creyó conveniente albergarse en mi humilde posada, antes que en cualquier otra de las de la corte. Ya le había yo informado por escrito de la verdadera situación en casa de los Requejos, por lo cual guardóse de poner los pies en la famosa tienda. Él y nosotros nos alegramos mucho de vernos juntos y apenas teníamos tiempo para preguntarnos nuestras mutuas desgracias, pues ya habrán comprendido ustedes que las del bondadoso sacerdote no eran menores que las nuestras. «Pero, hijos míos», nos dijo, «Dios nos ha de proteger. ¿Cómo es posible que los malvados triunfen fácilmente de los rectos de corazón? Vosotros huís de la perversidad de aquellos dos hermanos, y yo también huyo, yo también vengo aquí ocultando mi nombre honrado, porque me persiguen como a un criminal». Al decir esto, el buen anciano derramó algunas lágrimas, y nosotros, para consolarle, le animábamos presentándole el espectáculo de nuestra alegría, y contábamos entre risas y chistes las extravagancias y tacañerías de los tíos de Inés. «Dios nos ayudará», continuó el cura. «Veamos ahora cómo salimos de Madrid. ¡Oh, qué persecución tan horrorosa! Me acusan de que fui amigo del Príncipe de la Paz. Ya lo creo que fui amigo de Su Alteza. No solo amigo, sino aún creo que pariente. No puedes figurarte los líos que me han armado, Gabrielillo. Y también te acusan a ti. ¿Has visto qué pícaros? Que si escribíamos cartas, que si tú las llevabas. Verdad es que yo fui varias veces al palacio de Su Alteza para aconsejarle lo que me parecía conveniente para el bien de la nación. Pero nunca le dije nada, porque con esta mi cortedad de genio, en resumen, hijo, sabiendo que me iban a prender, me puse en camino callandito. Y pienso presentarme al señor patriarca para que disponga de mí. Pero oído mejor. ¿Creeréis que ese tunante de Santurrias es quien más sañudamente me ha perseguido, dando testimonios falsos de mi conducta? Nada, nada. Es cierto lo que yo dije en aquel sermón. ¿Te acuerdas, Gabriel? Dije que la ingratitud es el más feo monstruo que existe sobre la tierra. Vilísima y turpísima hidra. ¿Quién lo había de pensar? Ahora pensemos, señor cura. ¿Cómo nos las vamos a componer para salir de este laberinto? ¿A dónde vamos? ¿Qué recursos tenemos? Hijo mío, Dios no ha de desampararnos. Confiemos en él y, entre tanto, oye un proyecto que esta madrugada me ha ocurrido. Hace 8 días estaba en Aranjuez la señora marquesa de... persona discreta, temerosa de Dios y de tan buen corazón que remedia cuantas necesidades llegan a su noticia. Visitóme ya varias veces, la visité yo también, y según me decía, mi trato le era sumamente agradable. Esto lo diría por urbanidad. Me preguntaba mucho por Inés, mostrando grandísimos deseos de conocerla, y cuando por última vez la vi, suplicóme encarecidamente que si alguna vez pasaba a la corte no dejase de acudir a su casa en compañía de mi sobrina. Esto me lo repitió muchas veces y su empeño por ver a la sobrinilla me ha llamado mucho la atención. También a mí, repuse, conozco a la señora marquesa, en cuyo palacio representé cierto papel de traidor, de que no quisiera acordarme. Era en la misma casa donde ustedes vivían. Pero la señora marquesa no vive ahora allí, pues durante la primavera se traslada a la casa de su hermano, allá por la cuesta de la Vega, en un palacio que tiene muy amenos jardines y espacioso horizonte hacia la parte del Manzanares. Allí encontraremos hoy a esa insigne señora, honor de la hispana grandeza. ¿Por qué no acudir a ella? Me ha dicho infinitas veces que desea servirme, tanto a mí como a mi sobrina, y que espera con ansia el momento en que yo quiera usar de su poder y valimiento para cualquier asunto.
En esa señora nos manda Dios un comisionado para salir de este apuro, dije yo sintiéndome con mayores ánimos.
Le contaremos lo que nos pasa, comprenderá con cuánta injusticia se nos persigue, y cuando vea a Inés...
¡Ay! Se me figura que el empeño de la marquesa en ver a Inés no es simple curiosidad.
En fin, visitaremosla hoy mismo, y Dios dirá.
Temo salir a la calle.
Yo también, pero es preciso salir, no es cosa de que andemos por los tejados.
Si quiere usted, iré yo ahora mismo a casa de la señora marquesa, que ya me conoce.
Y diciéndole que voy de parte de usted, le pintaré la situación en que nos encontramos, hablándole también de Inesilla, que es sin duda lo que le interesa más.
Me parece bien, y si te ven,
iré por calles extraviadas, y en caso de apuro no me faltan piernas con que perderme de vista.
Yo estaba dominado por vivísima excitación, y cuando adoptaba un plan, cada segundo que transcurría sin ponerlo por obra parecíame un siglo.
No me era posible entregarme al reposo sin dar aquel paso en un camino que me parecía conducir a lugar seguro en nuestro desgraciado aislamiento.
Inés no podía descansar tampoco, y su espíritu no repuesto del azoramiento y zozobra de la madrugada anterior era impresionado fuertemente por cuanto veía.
Asomábase a la ventana que caía hacia la calle de San José, frente al parque de artillería, y como la vivienda era piso principal bajando del cielo, se veía el gran patio interior de aquel establecimiento de guerra, con los cañones y demás pertrechos puestos en ordenadas filas a un lado y otro.
«Esto que ves es el parque de artillería, niña»,
le dijo don Celestino.
«Ves, en aquellos grandes edificios se alojan los artilleros. Mira, salen en algunos con un carro para ir a casa del abastecedor en busca de las provisiones».
«¿Y esas montañitas tan bonitas, formadas por cosas negras y redondas, iguales todas y puestas con mucho orden?», preguntó Inés sin dar tregua a su admiración.
«Esas son balas, chicuela», repuso el clérigo. «Los hombres han inventado esos juguetes para matarse unos a otros».
«Esas balas se meten en los cañones que están allí junto», dije yo, queriendo mostrar mi erudición.
«Y poniendo también pólvora y un cartucho, se dispara y es muy bonito. Hace un ruido, chiquilla, que se vuelve uno loco. Si vieras cómo me lucí en el combate de Trafalgar, si tú me hubieses visto, lo menos maté 1000 ingleses».
«¡Quiten para allá! ¡Ay, ay!», exclamó con miedo don Celestino. «Solo de pensar que eso se dispara me pongo a temblar».
Y se retiraron de la ventana.
Yo aconsejé a Inés que descansara, y salí a la calle después que don Celestino, echándome algunas bendiciones, rezó un paternoster por mi seguridad y buena suerte en la comisión que iba a desempeñar.
Alejándome todo lo posible del centro de la villa, llegué a la plazuela de Palacio, donde me detuvo un obstáculo casi insuperable. Un gran gentío, que bajando de las calles del Viento, de Rebeque, del Factor, de Noblejas y de las plazuelas de San Gil y del Tufo, invadía toda la calle Nueva y parte de la plazuela de la Armería. Pensando que sería probable encontrar entre tanta gente al licenciado Lobo, procuré abrirme paso hasta rebasar tan molesta compañía. Pero esto era punto menos que imposible, porque me encontraba envuelto, arrastrado por aquel inmenso oleaje humano contra el cual era difícil luchar. Tan abstraído estaba yo en mis propios asuntos que durante algún tiempo no discurrí sobre la causa de aquella tan grande y ruidosa reunión de gente, ni sobre lo que pedía, porque indudablemente pedía o manifestaba desear alguna cosa. Después de recibir algunos porrazos y tropezar repetidas veces, me detuve arrimado al muro de palacio y pregunté a los que me rodeaban.
«¿Pero qué quiere toda esa gente?».
«Es que se van, se los llevan», me dijo un chispero, «y eso no lo hemos de consentir».
El lector comprenderá que no importándome gran cosa que se fueran o dejaran de irse los que lo tuvieran por conveniente, intenté seguir mi camino. Poco había adelantado cuando me sentí cogido por un brazo. Estremecíme de terror, creyendo hallarme nuevamente en las garras del licenciado. Pero no se asusten ustedes, era Pacorro Chinitas.
«Con que parece que se los llevan», me dijo.
«¿A los infantes?».
«Eso dicen, pero te aseguro, Chinitas, que me tiene sin cuidado».
«Pues a mí no. Hasta aquí llegó la cosa, hasta aquí nos aguantamos, y de aquí no ha de pasar. Tú eres un chiquillo y no piensas más que en jugar, y por eso no te importa».
«Francamente, Chinitas, yo tengo que ocuparme demasiado en lo que a mí me pasa».
«Tú no eres español», me dijo el amolador con gravedad.
«Sí que lo soy».
«Pues entonces no tienes corazón, ni eres hombre para nada».
«Sí que soy hombre y tengo corazón para lo que sea preciso».
«Pues entonces, ¿qué haces ahí como un marmolillo? ¿No tienes armas? Coge una piedra y rómpele la cabeza al primer francés que se te ponga por delante».
«Han pasado, sin duda, muchas cosas que yo no sé, porque he estado muchos días sin salir a la calle».
«No, no ha pasado nada todavía, pero pasará». «Ah, Gabrielillo, lo que yo te decía ha salido cierto. Todos se han equivocado menos el amolador.
Todos se han ido y nos han dejado solos con los franceses. Ya no tenemos rey ni más gobierno que esos cuatro carcamales de la junta. Yo me encogí de hombros, no comprendiendo por qué estábamos sin rey y sin más gobierno que los cuatro carcamales de la junta. Gabriel, me dijo mi amigo pasado un rato, ¿te gusta que te manden los franceses y que con su lengua, que no entiendes, te digan haz esto o haz lo otro y que se entren en tu casa y que te hagan ser soldado de Napoleón y que España no sea España? Vamos, al decir que nosotros no seamos como nos da la gana de ser, sino como el emperador quiera que seamos. ¿Qué me ha de gustar? Pero eso es pura fantasía tuya. Los franceses son los que nos mandan. ¡Quia! Nuestro rey, cualquiera que sea, no lo consentiría. No tenemos rey. ¿Pero no habrá en la familia otro que se ponga la corona? Se llevan todos los infantes. Pero habrá grandes de España y señores de muchas campanillas y generales y ministros que les digan a esos franceses, señores, hasta aquí llegó, ni un paso más. Los señores de muchas campanillas se han ido a Bayona y allí andan a la greña por saber si obedecen al padre o al hijo. Pero aquí tenemos tropas que no consentirán. El rey les ha mandado que sean amigos de los franceses y que les dejen hacer. Pero son españoles y tal vez no obedezcan esa barbaridad. Porque dime, si los franceses nos quieren mandar, ¿es posible que un español de los que vistan uniforme lo consienta? El soldado español no puede ver al francés, pero son uno por cada 20. Poquito a poquito se han ido entrando, y ahora, Gabriel, esta baldosa en que ponemos los pies es tierra del emperador Napoleón. ¡Oh, chinitas! ¡Me haces temblar de cólera! ¡Eso no se puede aguantar, no, señor! Si las cosas van como dices, tú y todos los demás españoles que tengan vergüenza cogerán un arma y entonces... No tenemos armas. Entonces, chinitas, ¿qué remedio hay? Yo creo que si todos dicen «vamos a ellos», los franceses tendrán que retirarse. Napoleón ha vencido a todas las naciones. Pues entonces echémonos a llorar y metámonos en nuestras casas. «¡Llorar!», exclamó el amolador, cerrando los puños. «Si todos pensaran como yo, no se puede decir lo que sucederá, pero... Mira, yo soy hombre de paz, pero cuando veo que estos condenados franceses se van metiendo callandito en España, diciendo que somos amigos, cuando veo que se llevan engañado al rey, cuando les veo por esas calles echando facha y bebiéndose el mundo de un sorbo, cuando pienso que ellos están muy creídos de que nos han metido en un puño por los siglos de los siglos, me dan ganas, no de llorar, sino de matar. Pongo el caso, pues, quiero decir que si un francés pasa y me toca con su codo en el pelo de la ropa, levanto la mano, mejor dicho, abro la boca y me lo como. Y cuidado que un francés me enseñó el oficio que tengo. El francés me gusta, pero allá, en su tierra. 26. Durante nuestra conversación, advertí que la multitud aumentaba, apretándose más. Componíanla personas de ambos sexos y de todas las clases de la sociedad, espontáneamente reunidas por uno de esos llamamientos morales, íntimos, misteriosos, informulados, que no parten de ninguna voz oficial y resuenan de improviso en los oídos de un pueblo entero, hablándole el balbuciente lenguaje de la inspiración. La campana de ese rebato glorioso no suena sino cuando son muchos los corazones dispuestos a palpitar en concordancia con su anhelante ritmo, y raras veces presenta a la historia ejemplos como aquel, porque el sentimiento patrio no hace milagros sino cuando es una condensación colosal, una unidad sin discrepancias de ningún género, y por lo tanto, una fuerza irresistible y superior a cuantos obstáculos pueden oponerle los recursos materiales, el genio militar y la muchedumbre de enemigos. El más poderoso genio de la guerra es la conciencia nacional y la disciplina que da más cohesión, el patriotismo. Estas reflexiones se me ocurren ahora recordando aquellos sucesos. Entonces, y en la famosa mañana de que me ocupo, no estaba mi ánimo para consideraciones de tal índole, mucho menos en presencia de un conflicto popular que de minuto en minuto tomaba proporciones graves. La ansiedad crecía por momentos. En los semblantes había, más que ira, la tristeza profunda que precede a las grandes resoluciones, y mientras algunas mujeres proferían gritos lastimosos, oía a muchos hombres discutiendo en voz baja planes de no sé qué inverosímil lucha. El primer movimiento hostil del pueblo reunido fue rodear a un oficial francés que a la sazón atravesó por la plaza de la Armería. Bien pronto se unió a aquel otro oficial español que acudía como en auxilio del primero. Contra ambos se dirigió el furor de hombres y mujeres, siendo estas las que con más denuedo les hostilizaban. Pero al poco rato, una pequeña fuerza francesa puso fin al incidente. Como avanzaba la mañana, no quise ya perder más tiempo y traté de seguir mi camino. Mas no había pasado aún el arco de la Armería cuando sentí un ruido que me pareció cureñas en acelerado rodar por calles inmediatas. «¡Que viene la artillería!», clamaron algunos. Pero lejos de determinar la presencia de los artilleros una dispersión general, casi toda la multitud corría hacia la calle nueva. La curiosidad pudo en mí más que el deseo de llegar pronto al fin de mi viaje, y corría ya también. Pero una detonación espantosa heló la sangre en mis venas y vi caer no lejos de mí algunas personas, heridas por la metralla. Aquel fue uno de los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida. La ira estalló en boca del pueblo de un modo tan formidable que causaba tanto espanto como la artillería enemiga. Ataque tan imprevisto y tan rudo había aterrado a muchos que huían con pavor y al mismo tiempo acaloraba la ira de otros, que parecían dispuestos a arrojarse sobre los artilleros. Mas en aquel choque entre los fugitivos y los sorprendidos, entre los que rugían como fieras y los que se lamentaban heridos o moribundos bajo las pisadas de la multitud, predominó al fin el movimiento de dispersión. Y corrieron todos hacia la calle mayor. No se oían más voces que «¡Armas! ¡Armas! ¡Armas!». Los que no vociferaban en las calles vociferaban en los balcones. Y si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o a la más cercana, en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar. El resultado era asombroso. Yo no sé de dónde salía tanta gente armada. Cualquiera habría creído en la existencia de una conjuración silenciosamente preparada. Pero el arsenal de aquella guerra improvisada y sin plan, movida por la inspiración de cada uno, estaba en las cocinas, en los bodegones, en los almacenes al por menor, en las salas y tiendas de armas, en las posadas y en las herrerías. La calle mayor y las contiguas ofrecían el aspecto de un hervidero de rabia imposible de describir por medio del lenguaje. El que no lo vio, renuncie a tener idea de semejante levantamiento. Después me dijeron que entre 9 y 11 todas las calles de Madrid presentaban el mismo aspecto. Habíase propagado la insurrección como se propaga la llama en el bosque seco azotado por impetuosos vientos. En el pretil de los consejos, por San Justo y por la plazuela de la villa, la irrupción de gente armada viniendo de los barrios bajos era considerable. Mas, por donde vi aparecer después mayor número de hombres y mujeres y hasta enjambres de chicos y algunos viejos, fue por la plaza mayor y los portales llamados de Bringas. Hacia la esquina de la calle de Milaneses, frente a la cava de San Miguel, presencié el primer choque del pueblo con los invasores. Porque habiendo aparecido como una veintena de franceses que acudían a incorporarse a sus regimientos, fueron atacados de improviso por una cuadrilla de mujeres, ayudadas por media docena de hombres. Aquella lucha no se parecía a ninguna peripecia de los combates ordinarios, pues consistía en reunirse súbitamente, envolviéndose y atacándose sin reparar en el número ni en la fuerza del contrario. Los extranjeros se defendían con su certera puntería y sus buenas armas, pero no contaban con la multitud de brazos que les tenían por detrás y por delante, como rejos de un inmenso pulpo, ni con el incansable pinchar de millares de herramientas, esgrimidas contra ellos con un desorden y una multiplicidad semejante al de un ametrallamiento a mano, ni con la espantosa centuplicación de pequeñas fuerzas que, sin matar, imposibilitaban la defensa. Algunas veces esta superioridad de los madrileños era tan grande que no podía menos de ser generosa, pues cuando los enemigos aparecían en número escaso, se abría para ellos un portal o tienda donde quedaban a salvo, y muchos de los que se alojaban en las casas de aquella calle debieron la vida a la tenacidad con que sus patronos les impidieron la salida. No se salvaron 3 de a caballo, que corrían a todo escape hacia la Puerta del Sol. Se les hicieron varios disparos, pero irritados ellos, cargaron sobre un grupo apostado en la esquina del callejón de la Chamberga, y bien pronto viéronse envueltos por el paisanaje. De un fuerte sablazo, el más audaz de los 3 abrió la cabeza a una infeliz maja en el instante en que daba a su marido el fusil recién cargado, y la imprecación de la furiosa mujer al caer herida al suelo espoleó el coraje de los hombres. La lucha se trabó entonces cuerpo a cuerpo y a arma blanca. Entretanto yo corrí hacia la Puerta del Sol buscando lugar más seguro, y en los portales de pretineros encontré a Chinitas. La primorosa salió del grupo cercano exclamando con frenesí: «¡Han matado a Bastiana! Más de 20 hombres hay aquí y de ninguno vale un real. Canallas, ¿para qué os ponéis bragas si tenéis almas de pitiminí?». «Mujer», dijo Chinita, cargando su escopeta, «quítate de en medio. Las mujeres aquí no sirven más que de estorbo». «¡Cobardón! ¡Calzonazos! ¡Corazón de albondiguilla!», gritó la primorosa, pugnando por arrancar el arma a su marido. «Con el aire que hago moviéndome, mato yo más franceses que tú con un cañón de A8». Entonces uno de los de a caballo se lanzó a galope hacia nosotros blandiendo su sable. «Menegilda, ¿tienes navaja?», dijo la esposa de Chinitas con desesperación. «Tengo 3, la de cortar, la de picar y el cuchillo grande». «¡Aquí estamos, espantacuervos!», bramó la maja, tomando de manos de su amiga un cuchillo carnicero cuya sola vista causaba espanto. El coracero clavó las espuelas a su corcel y, despreciando los tiros, se arrojó sobre el grupo. Yo vi las patas del corpulento animal sobre los hombros de la primorosa, pero ésta, agachándose más ligera que el rayo, hundió su cuchillo en el pecho del caballo. Con la violenta caída, el jinete quedó indefenso, y mientras la cabalgadura expiraba con horrible pataleo, el soldado proseguía el combate, ayudado por otros cuatro que a la sazón llegaron. Chinitas, herido en la frente y con una oreja menos, se había retirado como a unas 10 varas más allá y cargaba un fusil en el callejón del Triunfo, mientras la primorosa le envolvía un pañuelo en la cabeza diciéndole: «Si te moverás al fin, no parece sino que tienes en cada pata las pesas del reloj del buen suceso». El amolador se volvió hacia mí y me dijo: «Gabrielillo, ¿qué haces con ese fusil? ¿Lo tienes en la mano para escarbarte los dientes?». En efecto, yo tenía en mis manos un fusil sin que hasta aquel instante me hubiese dado cuenta de ello. ¿Me lo habían dado? ¿Lo tomé yo? Lo más probable es que lo recogí maquinalmente, hallándome cercano al lugar de la lucha y cuando caía sin duda de manos de algún combatiente herido. Pero mi turbación y estupor eran tan grandes ante aquella escena que ni aun acertaba a hacerme cargo de lo que entre las manos tenía. «¿Pa qué está aquí esa lombriz?», dijo la primorosa encarándose conmigo y dándome en el hombro una fuerte manotada. «Descosío, coge ese fusil con más garbo. ¿Tienes en la mano un cirio de procesión?». «Vamos, aquí no hay nada que hacer», afirmó Chinitas, encaminándose con sus compañeros hacia la Puerta del Sol. Echéme el fusil al hombro y le seguí. La primorosa seguía burlándose de mi poca aptitud para el manejo de las armas de fuego. «¿Se acabaron los franceses?», dijo una maja mirando a todos lados. «¿Se han acabado?». «No hemos dejado uno pasimiente de rábanos», contestó la primorosa. «¡Viva España y el rey Fernando!». En efecto, no se veía ningún francés en toda la calle Mayor. Pero no distábamos mucho de las gradas de San Felipe cuando sentimos ruido de tambores, después ruido de cornetas, después pisadas de caballos, después estruendo de cureñas rodando con precipitación. El drama no había empezado todavía realmente. Nos detuvimos y advertí que los paisanos se miraban unos a otros, consultándose mudamente sobre la importancia de las fuerzas ya cercanas. Aquellos infelices madrileños habían sostenido una lucha terrible con los soldados que encontraron al paso y no contaban con las formidables divisiones y cuerpos de ejército que se acampaban en las cercanías de Madrid. No habían medido los alcances y las consecuencias de su calaverada, ni aunque los midieran, habrían retrocedido en aquel movimiento impremeditado y sublime que les impulsó a rechazar fuerzas tan superiores. Había llegado el momento de que los paisanos de la calle Mayor pudieran contar el número de armas que apuntaban a sus pechos, porque por la calle de la Montera apareció un cuerpo de ejército, por la de Carretas otro y por la carrera de San Jerónimo el tercero, que era el más formidable. «¿Son muchos?», preguntó la primorosa. «Muchísimos, y también vienen por esta calle. Allá por Platería se siente ruido de tambores». Frente a nosotros y a nuestra espalda teníamos a los infantes, a los jinetes y a los artilleros de Austerlitz. Viéndoles, la primorosa reía, pero yo no puedo menos de confesarlo, yo temblaba. 27. Llegar los cuerpos de ejército a la Puerta del Sol y comenzar la embestida fueron sucesos ocurridos en un mismo instante. Yo creo que los franceses, a pesar de su superioridad numérica y material, estaban más aturdidos que los españoles. Así es que, en vez de comenzar poniendo en juego la caballería, hicieron uso de la metralla desde los primeros momentos. La lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca, llamada Noble, y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. El peligro no me impedía observar quién estaba en torno mío, y así puedo decir que sostenían mi valor vacilante, además de la primorosa, un señor grave y bien vestido que parecía aristócrata, y dos honradísimos tenderos de la misma calle a quienes yo de antiguo conocía. Teníamos a mano izquierda el callejón de la Duda, como sitio estratégico que nos sirviera de parapeto y de camino para la fuga. Y desde allí, el señor Noble y yo dirigíamos nuestros tiros a los primeros mapelucos que aparecieron en la calle. Debo advertir que los tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los verdaderos y más aguerridos combatientes eran los que luchaban a arma blanca entre la caballería. También de los balcones salían muchos tiros de pistola y gran número de armas arrojadizas, como tiestos, ladrillos, pucheros, pesas de reloj, etc. «Ven acá, Judas Iscariote», exclamó la primorosa, dirigiendo los puños hacia un mameluco que hacía estragos en el portal de la casa de Oñate. «Y no hay quien te meta una libra de pólvora en el cuerpo. ¡Eh, sostantigua! ¿Pa qué le sirve ese chisme? Y tú, piltrafilla, echa fuego por ese fusil o te saco los ojos». Las imprecaciones de nuestra generala nos obligaban a disparar tiro tras tiro, pero aquel fuego mal dirigido no nos valía gran cosa, porque los mamelucos habían conseguido despejar a golpes gran parte de la calle y adelantaban de minuto en minuto. —¡A ellos, muchachos! —gritó la maja, adelantándose al encuentro de una pareja de jinetes cuyos caballos venían hacia nosotros. Nadie podrá imaginar cómo eran aquellos combates parciales. Mientras desde las ventanas y desde la calle se les hacía fuego, los manolos les atacaban navaja en mano y las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo o saltaban, asiendo por los brazos al jinete. Este recibía auxilio y al instante acudían 2, 3, 10, 20, que eran atacados de la misma manera, y se formaba una confusión, una mezcolanza horrible y sangrienta que no se puede pintar. Los caballos vencían al fin y avanzaban al galope, y cuando la multitud, encontrándose libre, se extendía hacia la Puerta del Sol, una lluvia de metralla le cerraba el paso. Perdí de vista a la Primorosa en uno de aquellos espantosos choques, pero al poco rato la vi reaparecer, lamentándose de haber perdido su cuchillo, y me arrancó el fusil de las manos con tanta fuerza que no pude impedirlo. Quedé desarmado en el mismo momento en que una fuerte embestida de los franceses nos hizo recular a la acera de San Felipe el Real. El anciano noble fue herido junto a mí. Quise sostenerle, pero deslizándose de mis manos, cayó exclamando: ¡Muera Napoleón! ¡Viva España! Aquel instante fue terrible, porque nos acuchillaron sin piedad. Pero quiso mi buena estrella que, siendo yo de los más cercanos a la pared, tuviera delante de mí una muralla de carne humana que me defendía del plomo y del hierro. En cambio, era tan fuertemente comprimido contra la pared que casi llegué a creer que moría aplastado. La masa de gente se replegó por la calle mayor. Y como el violento retroceso nos obligara a invadir una casa de las que hoy deben tener la numeración desde el 21 al 25, entramos decididos a continuar la lucha desde los balcones. No achaquen ustedes a petulancia el que diga nosotros, pues yo, aunque al principio me vi comprendido entre los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, después del ardor de la refriega, el odio contra los franceses que se comunicaba de corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar enérgicamente en pro de los míos. Yo creo que en aquella ocasión memorable hubiérame puesto al nivel de algunos que me rodeaban si el recuerdo de Inés y la consideración de que corría algún peligro no aflojaran mi valor a cada instante. Invadiendo la casa, la ocupamos desde el piso bajo a las buhardillas. Por todas las ventanas se hacía fuego, arrojando al mismo tiempo cuanto la diligente valentía de sus moradores encontraba a mano. En el piso segundo, un padre anciano, sosteniendo a sus dos hijas que medio desmayadas se abrazaban a sus rodillas, nos decía: «Haced fuego, coged lo que os convenga, aquí tenéis pistolas, aquí tenéis mi escopeta de caza. Arrojad mis muebles por el balcón y perezcamos todos, y húndase mi casa si bajo sus escombros ha de quedar sepultada esa canalla. ¡Viva Fernando! ¡Viva España! ¡Muera Napoleón!». Estas palabras reanimaban a las dos doncellas y la menor nos conducía a una habitación contigua desde donde podíamos dirigir mejor el fuego. Pero nos escaseó la pólvora, nos faltó al fin, y al cuarto de hora de nuestra entrada ya los mamelucos daban violentos golpes en la puerta. «Quemad las puertas y arrojadlas ardiendo a la calle», nos dijo el anciano. «Ánimo, hijas mías, no lloréis. En este día el llanto es indigno aún en las mujeres. ¡Viva España! ¿Vosotras sabéis lo que es España? Pues es nuestra tierra, nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestros reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra grandeza, nuestro nombre, nuestra religión. Pues todo esto nos quieren quitar. ¡Muera Napoleón!». Entretanto, los franceses asaltaban la casa, mientras otros de los suyos cometían atrocidades en la de Oñate. «¡Ya entran! ¡Nos cogen! ¡Estamos perdidos!», exclamamos con terror, sintiendo que los mamelucos se encarnizaban en los defensores del piso bajo. «Subid a la buhardilla», nos dijo el anciano con frenesí. «Y saliendo al tejado, echad por el cañón de la escalera todas las tejas que podáis levantar. ¿Subirán los caballos de estos monstruos hasta el techo?». Las dos muchachas, medio muertas de terror, se enlazaban a los brazos de su padre, rogándole que huyese. «¡Huir!», exclamaba el viejo. «¡No, mil veces no! Enseñemos a esos bandoleros cómo se defiende el hogar sagrado. Traedme fuego, fuego, y apresarán nuestras cenizas, no nuestras personas». Los mamelucos subían. No había salvación. Yo me acordé de la pobre Inés y me sentí más cobarde que nunca. Pero algunos de los nuestros habíanse en tanto internado en la casa y con fuerte palanca rompían el tabique de una de las habitaciones más escondidas. Al ruido acudía ya velozmente con la esperanza de encontrar escapatoria y, en efecto, vi que habían abierto en la medianería un gran agujero por donde podía pasarse a la casa inmediata. Nos hablaron de la otra parte, ofreciéndonos socorro, y nos apresuramos a pasar. Pero antes de que estuviéramos del opuesto lado, sentimos a los mamelucos y otros soldados franceses vociferando en las habitaciones principales. Oyóse un tiro. Después, una de las muchachas lanzó un grito espantoso y desgarrador. Lo que allí debió ocurrir no es para contado. Cuando pasamos a la casa contigua, con ánimo de tomar inmediatamente la calle, nos vimos en una habitación pequeña y algo oscura, donde distinguí dos hombres que nos miraban con espanto. Yo me aterré también en su presencia, porque eran el uno el licenciado Lobo y el otro Juan de Dios. Habíamos pasado a una casa de la calle de Postas, a la misma en cuyo cuarto entresuelo había yo vivido hasta el día anterior al servicio de los requejos. Estábamos en el piso segundo, vivienda del leguleyo trapisondista. El terror de este era tan grande que al vernos dijo:
«¡Están ahí los franceses! ¡Vienen ya! ¡Huyamos!».
Juan de Dios estaba también tan pálido y alterado que era difícil reconocerle.
«¡Gabriel!», exclamó al verme. «¡Ah, tunante! ¿Qué has hecho de Inés?».
«¡Los franceses, los franceses!», exclamó Lobo, saliendo a toda prisa de la habitación y bajando la escalera de cuatro en cuatro peldaños. «¡Huyamos!».
La esposa del licenciado y sus tres hijas, trémulas de miedo, corrían de aquí para allí, recogiendo algunos objetos para salir a la calle. No era ocasión de disputar con Juan de Dios ni de darnos mutuamente explicaciones sobre los sucesos de la madrugada anterior. Salimos a todo escape, temiendo que los mamelucos invadieran aquella casa. El mancebo no se separaba de mí, mientras que Lobo, harto ocupado de su propia seguridad, se cuidaba de mi presencia tanto como si yo no existiera. «¿A dónde vamos?», preguntó una de las niñas al salir. «¿A la calle de San Pedro la Nueva, en casa de la primita? ¿Estáis locas? ¿Frente al parque de Monteleón?».
«Allí se están batiendo», dijo Juan de Dios. «Se ha empeñado un combate terrible porque la artillería española no quiere soltar el parque».
«¡Dios mío! ¡Corro allá!», exclamé sin poderme contener.
«¡Perro!», gritó Juan de Dios asiéndome por un brazo.
«¿Allí la tienes guardada?».
«Sí, allí está», contesté sin vacilar. «¡Corramos!».
Juan de Dios y yo partimos como dos insensatos en dirección a mi casa.